Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué pendejo? ¿Por qué no llega el agua?
Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
What a stupid son of a...
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Avísenme. 1:03 p.m. Bienvenidos a Tengo Otros Datos. Bienvenidos a Ibero 90.9. Yo soy Mariana Lara y como cada viernes les estaré acompañando durante los siguientes 50 y tantos minutos con mucho, muchísimo de qué hablar, porque sí, habemos papa. Ya ayer escucharon a Sebas Ermenger en esta cobertura sobre el nuevo papa, pero bueno, hoy seguiremos hablando de esto. Tenemos como cada viernes cabina llena, Lucy Panqueva, Diego Ruiz, Silvia Dicci, y muy emocionada de decirles que nada más y nada menos, ustedes ya la extrañaban, nosotros ya la extrañábamos, Tania Villacampa, bienvenida de regreso.
Gracias, qué bonito estar de regreso en este gran equipo, operando, platicando, trayendo las noticias de manera fresca y juvenil.
Muchas gracias, Tania Villacampa. Ya te extrañábamos en este programa. Les recuerdo las vías de contacto por si le quieren mandar un saludito a Tania, que ya está de regreso. Es @tengootrosdatos99, @ibero99fm en Twitter o X, como ustedes quieran decirle. El número de esta cabina, la cabina hoy no está tan fría. La cabina normal de Ibero 90.9 es el 55-529-2599. Ahí le pueden mandar un WhatsApp. Estará Tania y Silvia contestando. También pueden marcar, pero mejor manden WhatsApp. Ya más personal, ustedes y yo como @mariana_lara_s. Y ya les decía, tenemos mucho de qué hablar, así que vámonos con las notas de hoy a cargo de Diego Ruiz.
Hoy.
Donald Trump anunció este viernes que podría reducir los aranceles impuestos a China del 145% al 80%. Esto en vísperas de la reunión que sostendrán ambas potencias este fin de semana en Suiza, donde se busca reducir las tensiones comerciales. Además, el gobierno de Estados Unidos llegó a un acuerdo con el Reino Unido en donde redujo los aranceles a automóviles y los exentó para las importaciones de acero y aluminio. Cabe destacar que este es el primer acuerdo comercial que hace Estados Unidos desde la imposición masiva de aranceles. El gobierno de México interpuso una demanda contra Google. Exige que se deshaga el cambio de nombre de Golfo de América a Golfo de México en la plataforma Google Maps. En la mañanera, la presidenta Sheinbaum dijo que lo único que se buscan es que se cumpla con el derecho que emitió el gobierno de los Estados Unidos, pero solo en su territorio y no a todo el Golfo. Un juez federal negó la suspensión definitiva a Diego Jiménez Labora, dueño de Grupo Eco y fundador del festival Ax Ceremonia. Grupo Eco está siendo investigado junto con otras tres empresas desde el pasado 22 de abril por el accidente en el festival Ax Ceremonia, donde fallecieron dos fotoperiodistas, Berenice Hills y Miguel Rojas. Ayer comenzaron los foros sobre la reforma en telecomunicaciones, organizados por el Senado. Durante el primer foro de cinco, múltiples activistas y académicos mostraron preocupación por lo propuesto en la reforma. Señalaron que propuestas como la creación de un registro de personas usuarias de telefonía móvil y la obligación de las empresas a permitir que las autoridades lo consulten vulneran los datos personales de los usuarios. Además, se expresó preocupación por la gran concentración de poder que se planea dar a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.
Internacional.
Habemus Papam. Sancte Romanae Ecclesiae, Cardinalem Prevost.
Y sí, como ustedes escucharon, este fue el audio del anuncio del Papa León XIV, que se anunció ayer alrededor de las 11 de la mañana, hora México. Y para hablar de esto tenemos a David Fernández Dávalos, sacerdote de la Compañía de Jesús y ex rector de esta universidad. David, muchas gracias.
Hola Mariana, buenas tardes, con mucho gusto, gracias por la invitación.
David, muchas gracias por acompañarnos. Para comenzar, ¿cómo recibiste la noticia de la elección del Papa León XIV? ¿Qué te provoca en lo personal y en lo pastoral este nuevo capítulo para la Iglesia?
Bueno, primero me sorprendió que fuera tan rápido a la decisión de los cardenales, es decir, yo esperaba que por lo menos se tardaran hasta el día de hoy, pero entonces fue una sorpresa. Y después de conocer el nombre del cardenal electo y el nombre que por el que optó llamarse, mi sensación fue de una gran satisfacción, optimismo, esperanza. Me parece que todo indica, por sus credenciales, por el perfil que tiene, que va a dar alguna cierta continuidad a las líneas pastorales prioritarias del Papa Francisco. Y entonces eso, para mí en lo particular, esa es tu pregunta, representa un aliento, una esperanza y un espíritu optimista.
Justamente hablando de esto que impulsó Francisco y que ahora pues pareciera que León también lo va a impulsar, se han considerado un poco disruptivas, ¿no? Ha pedido mayor transparencia, mayor apertura hacia la comunidad LGBT, cero tolerancia ante abusos sexuales, el reconocimiento de las mujeres en la Iglesia. ¿Qué tan factible ve que León XIV no solo continúe, sino que las profundice?
No sé en particular cada uno de estos temas, porque no ha dado señales, habrá que esperarlas. Pero el discurso de toma o de bendición, una vez que aparece en el balcón el día de ayer, subraya dos cosas que me parecen importantes. Una, tres veces, subrayó que en la Iglesia todos somos bienvenidos y todos estamos unidos. Es decir, continúa con la línea del Papa Francisco, que subrayaba que todos y todas, todes las personas son bienvenidas en la Iglesia. La Iglesia es para todos y todas. Esa es una cosa que habla de que puede haber una continuidad en esta idea de la inclusión y la diversidad de la Iglesia. En segundo lugar, también habló de una Iglesia sinodal. Una Iglesia sinodal es más horizontal, es más compartida, colegiada, es gobernada no autocráticamente, sino más participadamente. Entonces, estas dos cosas me hacen pensar que habrá una cierta continuación respecto de lo que el Papa Francisco impulsó. No puedo dejar de mencionar el nombre que elige, que es el de León XIV, que viene, me señala o nos señala dos cosas. Una, su preocupación por lo social, porque León XIII, el predecesor que llevó ese mismo nombre, emitió una encíclica muy importante, muy famosa, que se llama la Rerum Novarum, de las cosas nuevas, en donde se abre al mundo y es expresar la preocupación del Papa por los obreros y por las personas trabajadoras en el mundo. Entonces, ahí se inicia el pensamiento social de la Iglesia, y entonces es una vertiente de interpretación de por qué eligió el nombre de León. También hay que recordar que Fray León fue el mejor amigo de San Francisco de Asís, Fray León de Asís, y entonces el Papa era Francisco por Francisco de Asís, León el mejor amigo del Papa de Francisco de Asís. Podemos también leerlo con intención de que es un amigo cercano del Papa Francisco. Y como Francisco lo puso en uno de los más importantes dicasterios u oficinas del Vaticano, para que fuera conocido, también me parece que había una simpatía de Francisco por el cardenal Prevost, que finalmente fue electo el día de ayer. Entonces, esto me hace pensar que en algunas líneas, quizá las más importantes, va a haber una cierta continuidad.
Uno de los grandes retos que enfrenta León XIV es mantener la unidad de una iglesia que es cada vez más diversa, más tensionada por diferencias geográficas, culturales, teológicas. ¿Cómo puede León XIV mantener la unidad de la iglesia sin volverse rígido, pero tampoco perdiendo claridad en la fe?
Es una pregunta muy importante, es crucial y muy compleja de responder. No es solo la iglesia la que está confrontada o dividida o polarizada, claro. Es el mundo entero,
sí,
el mundo entero. Hay que ver, Estados Unidos están probablemente más polarizados que lo que estábamos nosotros hace un año. Seguimos con ciertas polarizaciones aquí en el país, en fin. Entonces, el tema de la unidad de la humanidad y de la iglesia es central. ¿Cómo creo? No sé. ¿Cómo le va a hacer? No sé. Sería muy arrogante de mi parte pensarlo. Pero ayer, al verlo en el balcón, observé algo. Observé que siendo su discurso muy afín a Francisco, lo nombró, habló en castellano, etcétera, también se vistió con las ropas tradicionales que los grupos más conservadores de la iglesia estaban deseando, añorando. Francisco, cuando sale al balcón, se despoja de todo eso y sale con su sotana blanca, su solideo blanco, y el Papa León XIV sale ahora con la museta roja y las estolas también de hilo de oro y la cruz de oro que se solía usar anteriormente. A mí me parece que ese es un guiño a los grupos conservadores para decir: no me voy a confrontar, y menos por minucias, por detalles. Estoy dispuesto a ceder en asuntos que no son esenciales respecto de la orientación pastoral de la iglesia y de las opciones fundamentales en torno del evangelio. Me parece que ese puede ser un camino de construir la unidad, no pelearse por cuestiones secundarias, poder ceder frente a los distintos intereses y grupos presentes en la iglesia, y finalmente incorporarlos sin quitar el dedo del renglón de lo que es la fidelidad al evangelio y al Señor Jesús. Eso es lo que pienso que podría hacer, porque ayer lo vi.
Claro, ya finalmente, ¿cuál sería su deseo para este nuevo pontificado?
Bueno, sí, la verdad es que querría algo que ya mencioné. Primero, que pudiera construir la unidad de la iglesia en torno de los valores fundamentales de la verdad, la justicia, la paz, la inclusión, la diversidad, la tolerancia mutua, que son valores que están en el corazón del evangelio. Es decir, que ponga, como Francisco pretendió, poner por delante la caridad a las personas en su diversidad, más que las afirmaciones doctrinales o la disciplina en el centro del mensaje, sino una iglesia sencilla, servidora del mundo, en torno de las necesidades que el mundo tiene ahora. Ese sería mi deseo, y que entonces que fuera visto también en el mundo como un líder de buena voluntad, que puede impactar el pensamiento contemporáneo para retomar causas como la justicia ecológica, la defensa o protección del medio ambiente, de nuevo la inclusión de la diversidad humana en el mundo, en los excluidos del sur, también como migrantes en el norte, en fin, todas estas causas que necesitamos hoy en la humanidad.
Muchas gracias, David, te agradezco mucho el tiempo.
Al contrario, Mariana, muchísimas gracias a ustedes y suerte.
Gracias, salud. David. David Fernández Dávalos, sacerdote de la Compañía de Jesús y es rector y ex rector de la Universidad Iberoamericana. Nos vamos pues con esta rolita que le agradezco mucho a Leo Espíndola por ponerla. Esta es la nueva canción de Callum Hood, que es el bajista de Five Seconds of Summer. Es Call Me When You Know Better y están en Tengo Otros Datos. Eso que están acabando de escuchar es Call Me When You Know Better de Callum Hood, su nuevo single, parte del álbum Order Chaos Order. Vayan a escucharlo porque va a ser un gran... Todavía no sale el álbum, pero ya sacó otra canción. Va a estar muy bueno, se los prometo. Es mi banda favorita, ustedes tienen que saber eso. Vámonos pues con el siguiente tema.
Tengo otros datos.
Pues como ya estuvimos hablando, hay nuevo papa y justamente para hablar de estas posturas que pueden ser controversiales dentro de la iglesia, la comunidad LGBT, los temas de género, la familia, tenemos a Aide García Hernández, directora de Católicas por el Derecho a Decidir México. Aide, muchas gracias. Aide, ¿nos escuchas por ahí? Creo... Aide, ¿nos escuchas por ahí? Creo que no tenemos todavía a Aide en la línea, pero bueno, sabemos que Francisco abrió muchas de estas puertas en la comunidad, bueno, abrió muchas puertas a la iglesia, fue algo que pues muchos le celebraron, muchos otros le criticaron. Personalmente a mí fue algo que pues que me gustó mucho, que celebré mucho y que es algo que definitivamente espero del Papa León XIV. Como ya platicábamos con David, pareciera que viene en una línea muy cercana a el Papa Francisco. Creo que ya tenemos a Aide. Aide, ¿nos escuchas por ahí? No, seguimos sin escuchar a Aide. Vamos a revisar qué pasa con eso. Pero sí, como les decía, en su discurso, pareciera que la línea, y ya lo decía también el padre David, pareciera que viene muy cercano al Papa Francisco. Lucy, ¿tú cómo ves esto? ¿Crees que viene cercano a Francisco? ¿Ves que, cómo lo ves, pues?
Hola, ay, ¿sí me escucho?
Sí, te escuchas.
Sí, muy bien. Perdón, es que los audífonos estaban un poco raros. pero sí, ay, yo cómo lo veo. Mira, yo la verdad no me esperaba el resultado.
Creo que nadie, creo que a todos nos agarró así, como que todos teníamos a nuestros top 5 y de repente tras, que no.
Sí, entonces ya como justamente investigando un poco, creo que de lo que más va a retomar del Papa Francisco es este como altruismo con las comunidades más marginadas.
Claro, sí.
Porque
sí, sí.
Pues él viene de la diócesis del obispado, diócesis de Chicloya, en Perú, que pues es una región pobre, ha trabajado en América Latina.
Estuvo 40 años en Perú.
Sí, entonces... exacto. Entonces yo creo que de ahí o sea, de ahí va a partir su papado.
Definitivamente, creo que ya tenemos a Aide. Aide, ¿nos escuchas por ahí? No, creo que seguimos sin escuchar a Aide. Pero sí, Lucy, como decías, parece que viene muy abierto, sobre todo a los migrantes, a la población marginada. Creo que algo que se ha discutido es la comunidad LGBT. Francisco, sabemos que abrió mucho más estas puertas. Francisco hablaba de que no, que la iglesia no se lo cierra a nadie, que la iglesia abre las puertas a todos. Sin embargo, rescato aquí un discurso que dio en 2012. Pareciera que no es tan abierto hacia la comunidad LGBT como fue Francisco.
Sí, justamente eso es lo que se está viendo también un poco en redes. El New York Times lo retoma. Justamente como estas ideas que si bien no son tan radicales como otros medios como más conservadores de la iglesia, sí están como, creo que justamente un reverendo lo decía, que está como a mitad del camino, ¿no? O sea, no es tan liberal como uno esperaría después del Papa Francisco, claro. Pero tampoco tiene como tampoco está en un ala tan cerrada a la comunidad LGBT, que creo que eso es importante.
Sí, definitivamente es importante. Vamos a tratar de conectar a Aide. En lo que lo logramos, vamos al primer corte y único corte de este programa y regresamos a Tengo Otros Datos.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
Ya estamos de regreso en Tengo Otros Datos y me parece que ahora sí ya tenemos a Aide García Hernández, directora de Católicas por el Derecho a Decidir México. Aide, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, qué gusto saludarte nuevamente.
Muchas gracias. Aide, ¿cómo reciben la noticia del nuevo Papa desde Católicas por el Derecho a Decidir?
Pues mira, nosotras desde Católicas por el Derecho a Decidir saludamos con esperanza la llegada del Papa León XIV. Nos parece que es una buena noticia porque en el contexto que estamos viviendo y con el legado que dejó Francisco, creo que sí esperábamos a alguien que por lo menos siguiera de alguna manera la línea de Francisco. Y creo que es, en este caso de este nuevo pontificado, a pesar de que va a tener muchos desafíos, creemos que sigue teniendo una línea que va encaminada al tema, a temas de la justicia social, de estar a favor de los pobres. Él llevó también un ministerio que estuvo mucho trabajando con las personas más desfavorecidas. Y creo que de inicio nos parece muy bien. Creo que lo que sí nosotras estamos planteando es que los desafíos siguen siendo importantes en el ámbito de la agenda de la moral sexual, y algo que está saliendo en estos de ayer a hoy con todo el tema de este nuevo Papa, pues está el tema de los casos de abuso sexual, que me parece que también ahí hay un tema importante que hay que atender y que le toca a este pontificado.
Justamente, bueno, o sea, han salido varios temas que acerca de estos abusos sexuales. Él ha puesto a las víctimas primero en ciertos discursos, pero también salen estas acusaciones que el Vaticano ya dijo son falsas, sobre supuestos abusos y sobre supuestas protecciones del Papa León, pero es un tema que definitivamente es relevante.
Así es, o sea, me parece que sí, que es un tema que sigue estando en la prioridad de la agenda, en las demandas de la feligresía católica hacia el Vaticano, y me parece que el Papa León XIV ha mostrado sensibilidad, digamos, de alguna manera en su ámbito discursivo. Pero creo que sí, que son cosas que se tienen que atender. Y lo que nosotras también planteábamos es que bueno, sigue estando pendiente el tema fundamental de las mujeres en la Iglesia Católica, ¿no?
Justamente.
En términos de reconocer los derechos al interior y fuera de la Iglesia Católica. Y también, pues, en el ámbito de cómo seguimos insistiendo en que se reconozca la autoridad moral de las mujeres y su libertad de conciencia para tomar decisiones acerca de la maternidad libre.
Claro.
Y yo creo que ahí el Papa, si bien Francisco un poco retomó el tema, reconociendo el papel importante que jugamos las mujeres, incluso dio señales en términos de colocar a mujeres en cargos importantes dentro del Vaticano, sigue siendo un pendiente, sobre todo en el reconocimiento de los derechos en el marco de la sexualidad y la reproducción. Y bueno, también el tema de la agenda de las personas LGBTQI+, también me parece que es un tema que es muy importante y que pues vamos a esperar cómo se viene decantando, digamos, el posicionamiento, la agenda, cuáles son las prioridades que va a presentar el Papa León XIV. Y bueno, nosotras estaríamos mucho en la expectativa de cómo va surgiendo este inicio del papado.
Justamente mi pregunta iba hacia allá, particularmente Francisco abrió ciertos márgenes de diálogo hacia las personas LGBTQ+, rescatan mucho en redes, o he visto mucho en redes, este discurso de 2012 donde pues como que no, pareciera que no está tan de acuerdo con la comunidad LGBT. ¿Ustedes han visto señales particulares de que esté abierto o de que no lo esté?
Mira, lo que nosotras hemos revisado es que no se ha pronunciado a favor, o sea, creo que eso es un tema importante, no se ha pronunciado abiertamente en estos dos temas importantes, en el tema de las mujeres y el tema de las personas LGBTQ+. Y bueno, efectivamente, no ha estado, digamos, ese tema en el reflector. Sin embargo, lo que nosotras reconocemos en el ámbito de lo que ha sido la trayectoria de este nuevo Papa es que sí ha estado frente a temas de igualdad, de violencia y de derechos humanos, digamos, ¿no? Entonces, creemos que cuando estamos pensando en una agenda integral de derechos humanos, necesariamente en algún momento este Papa va a tener que tocar estos temas.
Otro de los temas que ha sido, digamos, muy relevante, sobre todo en el papado de Francisco, es el tema del divorcio y la posibilidad de que las personas divorciadas, bueno, pues se acerquen nuevamente a la iglesia, que reciban una bendición. ¿Cómo ves esto? ¿Crees que continuará con esto o veremos un retroceso?
Yo, la verdad es que, híjole, es complejo. Me parece muy importante lo que planteas, porque lo que hizo Francisco es decir, reconozco y la iglesia abre las puertas a las personas divorciadas. El tema es que las personas divorciadas no siguen teniendo la limitación de no participar en las ceremonias de la iglesia, digamos, ¿no? ¿No? No pueden comulgar, por ejemplo. Y entonces yo creo que eso sigue siendo un gran desafío. Yo de verdad creo, y lo que nosotras desde Católicas decíamos a este Papa, con estos desafíos que tiene, es que de verdad sí tiene que ser una realidad el diálogo y la apertura que él habló ayer en términos de mostrar un Papa que es abierto, que puede ser dialogante y que está en una posición muy neutral. Muy neutral, que por lo menos ahorita no estás dando señales de irse más hacia el lado conservador. Entonces, digamos, siguiendo este legado de Francisco, siguiendo esta trayectoria que este Papa tuvo en América Latina, yo sí tengo mucho la fe, como mujer de fe que soy, que de verdad siga habiendo posibilidades de cambiar. Yo no creo que en este momento se tenga una posición más endurecida, digamos, de lo que abrió Francisco, porque si no, entonces sí nos vamos a ser una situación compleja en el ámbito de lo que implica la feligresía y el reconocimiento del trabajo pastoral que hace el Vaticano y sobre todo el Papa León XIV. Entonces, yo puedo estar esperanzadora, me parece que podemos ir avanzando, que no va a ser fácil, no es rápido, porque cuántos años y siglos nos han llevado, pero al final creo que este Papa nos puede también dar algunas sorpresas. Eso es la esperanza que nosotras tenemos.
Pues muchas gracias, Aide, te agradezco mucho el tiempo y estaremos pendientes de cómo empieza este pontificado.
Exactamente, para nosotras es importante estar al pendiente y una de las cosas que quiero decir solamente es que por lo menos él no se ha pronunciado a favor de las políticas de Trump, que eso para nosotros
eso es muy bueno. Ya eso lo celebramos.
Sí, exactamente, pero bueno, pues muchas gracias y atenta a lo que ustedes necesiten y muchas gracias.
Gracias, Aide García Hernández, directora de Católicas por el Derecho a Decidir México. Y vamos con este tema que es muy relevante y muy importante ahorita.
Internacional.
Este miércoles 6 de mayo, India lanzó ataques en Pakistán y la región de Cachemira. Reportaron en su momento 26 personas muertas, que creo que ahora ya subió a 31. Es una nueva escalada. Han habido acusaciones durante esta semana entre India y Pakistán. Para hablar de esto tenemos a Gerson Moreno Reséndiz, doctor en Historia de la Ibero, profesor del Departamento de Estudios Internacionales también aquí en la Ibero. Gerson, muchas gracias. Gerson, ¿nos escuchas por ahí? Creo que traes el micrófono apagado.
Ok, ¿ya me escuchan?
Ya te escuchamos, perfecto. Muchas gracias.
Okay.
Gerson, ¿cómo ves este tema en India y Pakistán?
¿Cómo lo veo? ¿En qué sentido?
Digamos, ¿cómo debemos leer esta nueva ofensiva entre India en Cachemira? ¿Es parte de un patrón? ¿Representa una escalada particular? Sabemos que sea el Cachemira ha sido un territorio pues en conflicto, pero ¿qué representan estas nuevas escaladas?
Ok, pues mira, a ver, podemos hacer una lectura del conflicto hacia dos niveles. Podríamos, el más rápido sería el nivel histórico, en donde, pues, ¿qué representa el conflicto? Pues representa un largo conflicto de larga data que se origina a principios de la independencia de la India, inmediatamente que surge un movimiento para la independencia del Pakistán. Y a partir de ese momento, en el año de 1947, que inicia el conflicto, pues bueno, la región de Cachemira ha sido un lugar de disputa entre ambos países. Y este lugar pues ha sido ojo de diferentes guerras entre Pakistán y la India que se han dado a lo largo del siglo XX durante la Guerra Fría, y pues que es un conflicto que continúa hasta el día de hoy. Ahora, en términos de lo que es un análisis regional y hasta un análisis global, tenemos que, o podríamos ampliar un poco más la lupa para ver cuál es el valor estratégico de la región de Cachemira, más allá y sacándolo un poco de la disputa nacionalista y religiosa de la región. ¿A qué me refiero? Pues bueno, a ver, la región de Cachemira es un territorio que prácticamente está dividido actualmente por tres países, que es Pakistán, que es la India, y una pequeña región que está ocupada por China, que se llama Aksai Chin. Pues bueno, a ver, toda esta región de Cachemira tiene frontera principalmente hacia la región de China, que es la provincia de Xinjiang, y que actualmente es una región sumamente importante para el desarrollo económico de China, principalmente por su lugar estratégico de tierras raras, minerales y principalmente una salida estratégica para lo que pretende ser su nueva ruta de la seda, ¿no? A ver, por esta región, además, que tiene también frontera, me refiero a Cachemira, también tiene frontera con el Gilgit-Baltistán, que está al norte de Pakistán, y esta región tiene frontera también con la misma provincia de Xinjiang. Al día de hoy, pues bueno, lo que sucede, la relación Pakistán y China es sumamente interesante e importante, puesto que el gobierno chino ha invertido millones de dinero en construir un corredor estratégico que va principalmente a esta región de Xinjiang hasta el puerto de Gwadar, que está en la región del Baluchistán, en Pakistán. En otras palabras, esta región de Cachemira es una región sumamente importante estratégicamente para estos tres países, y que la tensión entre ambos países se ha, digamos, intensificado un poco más o más, puesto que China está apoyando económicamente muy fuerte a Pakistán. Claro. Y en este sentido, lo que pasa con China es que, o mejor dicho, lo que pasa con la India es que ven peligro dos zonas estratégicas, que son principalmente esta zona de Cachemira y la región que está hacia su lado oriental, conocido como el Golfo de Bengala.
Pero bueno,
eso ya es otro rollo.
India y Pakistán ambos han dicho que solo han atacado zonas militares. ¿Qué tan cierto es esto? Porque por un lado India dice no, nosotros solo hemos atacado zonas militares, y Pakistán dice no es cierto, han atacado otras partes, y lo mismo al revés.
Pues mira, esta es una guerra declaratoria de palabras, en el sentido en que pues los altos mandos del ejército, como todo mando del ejército, siempre va a declarar que se ataca zonas estratégicas, principalmente regiones militares. El asunto aquí es que en esta guerra de declaraciones, pues lo que tenemos que esperar son los datos oficiales por agencias internacionales no gubernamentales que podrían darnos un espectro mucho más amplio de la problemática. En este sentido, hasta no tener cifras oficiales, pues lo que vamos a tener es una guerra de declaraciones con el objetivo de atraer la simpatía internacional.
¿Y qué tan metidos?
Una justificación moral para la escalada del conflicto.
¿Cuál es el papel de los actores internacionales? Digamos, Trump ya dijo, pues yo soy amigo de los dos, si quieren que les ayude, yo les ayudo. Y como decías, pues China ha respaldado a Pakistán. Entonces, ¿qué tan importante es el papel internacional?
Ok, aquí el papel internacional es sumamente importante, puesto que, como te comento, este asunto puede escalar de un problema meramente regional hacia un problema internacional y hasta un conflicto mucho más de mayor escala. Principalmente en el sentido de que la India, en estos momentos, ha virado muy fuerte hacia la órbita norteamericana. Y la India forma parte de una alianza militar conocida como el Quad, que está integrada por Estados Unidos, por Japón, por la India y por Australia. Mientras que Pakistán, como tiene una posición estratégica en la ruta de la seda para China, pues está invirtiendo China muy fuertemente en Pakistán. Ahora, aquí lo interesante es que cuando se vienen estas modificaciones estratégicas, es cuando la situación se empieza a complejizar un poco más, y te voy a poner un ejemplo. Durante la Guerra Fría, sabemos que China era un fuerte aliado de la Unión Soviética y Pakistán era un bastión de la contención del comunismo en el Asia Meridional. Pues bien, derivado de la Guerra de Vietnam, y para terminar con la Guerra de Vietnam, los norteamericanos se acercaron a China. Y entonces esto provocó la ruptura de la India con China y que Pakistán, ¿sí?, se acercara a los norteamericanos y hacia China. El asunto aquí es que cuando se dan estas reconfiguraciones geoestratégicas, en donde anteriormente la India era un fuerte aliado de China en términos de esta alianza económica conocida como los BRICS, en estos momentos se está tambaleando principalmente por el poder de China en la región, que era lo que te comentaba en el primer momento.
Sí. Pues, Gerson, te agradezco muchísimo el tiempo. Seguiremos al pendiente de qué pasa con este conflicto.
Ok, encantado.
Gracias, Gerson Moreno Reséndiz, doctor en Historia de la Ibero, profesor del Departamento de Estudios Internacionales, también aquí en la Ibero. ¿Y qué creen? Viene la parte favorita de este programa de los viernes.
Extracto.
Extracto. Yes, Please. Sextile. El disco más relevante de la semana.
Exacto. Hola, ¿cómo están, amigas?
Bien, ¿y tú?
Bien, qué gusto tener a Tania Villacampa otra vez acá.
Qué gusto, Tania.
Qué gusto estar de regreso con todos ustedes. Leo, cuéntanos.
¿Escucharon el extracto?
No.
Bueno, escucharon ahorita el acorde. Excelente.
Pero eso...
Haciendo la tarea.
Pero eso deja el momento para la sorpresa.
Bueno. Claro, 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 claro.
Está bien. Eso dicen en sus clases cuando no leen un libro o algo.
Justo, así. Justo. En la sorpresa. Clase del director de esta estación, sobre todo.
Que está calificando sus exámenes allá atrás, por cierto. Bueno, de este extracto es un disco que se llama Yes, Please, de una banda, un proyecto de dos personas que se llama Sextile. Hay dos cosas que me parecen muy importantes de este disco. Una es que... Bueno, una se puede notar cuando lo escuchan sin tener el contexto de dónde viene este proyecto. La otra es un poquito más profunda. ¿Cómo se escucha el disco y cómo, o sea, como la sensación que te da al escucharlo es que no para? O sea, es una cosa que está inspirada en la música electrónica de los raves de los 2000, de principios del siglo. Entonces tiene como esta cosa que ellos lo vinculan directamente como al sonido de Nueva York, de esas fiestas, que es como un poco viniendo de donde... No sé, ahorita estaba hablando con Ana Testelli, que va a presentar el extracto, pero viene como de esta parte de los Chemical Brothers, de los primeros discos de Daft Punk, en donde todavía no estaba como definida esa parte del French Touch. Y como que tiene esta cosa muy de rave, de no detenerse, de estar siempre arriba. Eso es cuando lo escuchas. En la otra parte, que sí necesitas un poquito de contexto y que estaba leyendo una entrevista al respecto, es que este proyecto empezó haciendo dos discos que eran, pues, directamente post-punk. Como que era esta cosa de bajo muy marcado, batería, una persona cantando como con esta voz desinteresada y despreocupada. Pero hubo un cambio radical en el proyecto porque falleció justo quien se encargaba de tocar la guitarra y hacer los sintetizadores. A partir de eso decidieron como tener una pausa, ver cómo iban a reestructurar la música que hacían, y ahora están haciendo esta parte más electrónica. Han dicho en las entrevistas que les aburre mucho tocar las primeras canciones del proyecto, que es algo que a mí me gusta mucho, porque es como lo que te hace seguir moviéndote y seguir explorando otros géneros. Como que si te conformas con un estilo y lo haces toda tu carrera, siento que puede ser un poco más tedioso, porque entonces termina siendo Interpol, que hacen el mismo disco una y otra vez. Si estás dispuesto a evolucionar y te aburres de la música que haces, exploras otros géneros y terminas con un disco como este.
Suena bastante bien, la verdad. Ya me sentí mal por no escucharlo.
Tache.
Y ya me sentí peor porque acabo
reprobado en mi clase.
En tu clase, y acaba de entrar el director de esta estación y yo diciendo que no hacía las lecturas. ¿No es cierto, Ricardo? No es cierto. Sí,
es falso. Fue por el mero propósito del entretenimiento.
Claro, claro.
Fue por convivir.
Exacto, exacto. Leo, ¿qué canción nos vas a dejar?
¿Escuchaste el extracto, Ricardo?
Lo escucho por partes en todos los programas de Ibero 90.9 y lo voy a escuchar hoy a las 7 de la noche en voz de Ana Testelli.
Así es. ¿Cómo lo describirías? Tú que no eres tanto de esa música.
El otro día alguien me dijo, está lisérgico. Yo como, ok.
Sí. Como, muy ambiguo.
Sí, ¿no? Lo describiría como música electrónica sofisticada que me da como... Me dice, tienes que aprender más de la música electrónica para poder escucharla mejor.
No, yo creo que no es tan excluyente. Pero bueno, a las 7 de la noche lo pueden escuchar, como ya dijo el director de esta estación, con Ana Testelli, y la repetición el domingo a las 9 p.m.
¿Con qué rola nos vas a dejar, Leo?
Nos puede decir Tania, porque
claro,
siempre se me olvidan las canciones.
Hospital.
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 Gracias.
Esto que están acabando de escuchar es Hospital de Sextile e Easy Glaudini. Es del parte del extracto de la semana. Diego, ¿nos preparaste una cápsula?
Sí, Mariana, justo les preparé una cápsula sobre clonación. Entonces, pues vamos a escucharla y con eso nos despedimos por para este programa.
Sí, con esta cápsula de Diego nos despedimos. Gracias a Lucy, Diego, Ana Lau, Sebas, Camila, Silvia, Tania Villacampa en los controles. Nos escuchamos el lunes. Que tengan un bonito fin de semana. Adiós, venga la cápsula.
¿Qué pasaría si la extinción ya no fuera el fin de una especie, sino un simple periodo de espera? En 1990, el escritor Michael Crichton, en su novela Parque Jurásico, imaginó un mundo en el que, gracias a la ciencia y la clonación, los extintos dinosaurios podrían regresar para coexistir al lado del hombre. Esta idea sería inmortalizada después por Steven Spielberg en la pantalla grande, fascinando y aterrando a las audiencias con las consecuencias que puede traer el hombre jugando a ser Dios.
Welcome to Jurassic Park.
Hoy, los sueños de Crichton ya no son meros blockbusters de Hollywood. Este es el aullido del lobo terrible, un sonido que no se escuchaba en la Tierra desde hace más de 10.000 años. La empresa estadounidense de ingeniería genética Colossal Biosciences anunció al mundo que había resucitado al lobo terrible, una especie extinta que habitó la Tierra durante 2.6 millones de años, hasta que se extinguió hace aproximadamente 10.000 años. El resultado, tres cachorros de una gran complexión y un cautivante pelaje blanco, Rómulo, Remo y Khaleesi. Pero, ¿cómo lograron esto? Los inicios de la clonación comienzan a principios del siglo XX, cuando el embriólogo Hans Spemann experimentó con la clonación artificial a través de un proceso llamado gemelación. Este proceso implica la separación de un embrión dentro del útero en dos para crear un gemelo idéntico y fue practicado por primera vez en el embrión de una salamandra. Luego, Spemann desarrolló la teoría de la transferencia nuclear, que permite transferir la información genética de una célula ubicada en su núcleo e implantarla en otra célula sin núcleo. creando así la posibilidad de transferir ADN de un ser vivo a otro. Pero esta teoría no sería viable hasta varias décadas después. En 1970, científicos estadounidenses desarrollaron la tecnología del ADN recombinante, que nos da la oportunidad de modificar ADN usando material genético de otro organismo, lo que abrió las puertas a las mutaciones genéticas artificiales. Pero no fue hasta 1996 que el biólogo Ian Wilmut logró materializar la teoría de la transferencia nuclear de Spearman al clonar a la oveja Dolly, un evento cataclísmico para la ciencia, ya que la oveja en cuestión era el clon idéntico de otra oveja todavía con vida. A este proceso se le llamó transferencia nuclear de células somáticas, o TNCS. Desde entonces, científicos alrededor del mundo han clonado decenas de mamíferos, en especial ovejas, cerdos, ratas, cabras y perros. Curiosamente, nuestros colegas caninos han ganado bastante ímpetu en el mundo de la clonación, creando la muy controvertida industria de la clonación post-mortem, dándonos la oportunidad de tener a nuestros fallecidos lomitos a perpetuidad. Tal es el caso de la cantante Barbara Streisand, quien clonó dos veces a su difunta cotón de tulear Samantha a través de la empresa tejana ViaGen Pets, o del mandatario argentino Javier Milei, quien clonó cuatro veces a su difunto perro Conan, por la módica suma de $50,000. Volviendo al lobo terrible. Tal vez estén preguntando, ¿por qué causó tanto revuelo si ya existen múltiples ejemplos de clonación? Bueno, en primer lugar, esta es la primera vez que se clona una especie extinta. Segundo, el proceso de clonación es único, ya que no se trata simplemente de implantar el ADN de la especie extinta en una célula huésped para crear un embrión. En cambio, el proceso implica modificar los genes de su pariente genético más cercano para que adquiera los genes que lo diferencian de su antecesor extinto. Lo que hizo Colossal Biosciences fue recuperar el ADN del lobo terrible de dos fósiles. Luego, lo mapeó e identificó las diferencias que tenía con su pariente más cercano, que en este caso es el lobo gris. Posteriormente, realizaron 20 modificaciones a 14 genes dentro de las células de un lobo gris, que luego, utilizando transferencia nuclear, implantaron en un óvulo que después cultivaron hasta volverse un embrión, que finalmente implantaron en el vientre de una hembra canina, hasta dar nacimiento a Rómulo, Remo y Khaleesi. Cabe destacar que los tres especímenes se encuentran bajo resguardo en una instalación secreta en el norte de Estados Unidos, donde pasarán el resto de su vida para ser estudiados en un terreno de 2.000 acres, ya que la empresa Colossal no tiene planes de liberarlos a la vida silvestre, por la disrupción que su introducción a los ecosistemas puede causar. Si bien lo realizado por Colossal es un hito en la ciencia, muchos expertos se siguen debatiendo si de verdad trajeron de vuelta de la extinción al lobo terrible. Pues como menciona Adam Boyko, genetista de la Universidad de Cornell, quien es escéptico sobre si de verdad estos animales son una reencarnación de la especie extinta, él comenta, no están siendo criados en manadas de lobos terribles, donde podrían aprender su comportamiento, además de que no siguen su dieta original, por lo que no adquieren el conjunto único de microbios intestinales de sus antepasados. Pero mientras ellos discuten eso, Colossal ya anunció que planea traer de regreso al mamut en 2028 y posteriormente al dodo y al demonio de Tasmania. Todo esto genera un gran dilema ético sobre las consecuencias que puede tener este proceso para las distintas especies y ecosistemas. Colossal argumenta que sus innovaciones van a ser una gran herramienta para poder preservar especies en peligro de extinción. Sin embargo, varios expertos se ven renuentes ante esta idea, puesto que estos procedimientos son altamente peligrosos para las madres subrogadas. Además, que la introducción de nuevas especies a los ecosistemas puede ser disruptivo para su balance. Finalmente, hay que recordar que la extinción es un proceso natural y que a veces lo más ético es dejar a la naturaleza seguir su curso. La clonación sigue siendo un tema de fascinación, no solo para el mundo científico, sino también para la cultura popular por los dilemas éticos y filosóficos que representa. Y la gran incógnita es, ¿cuándo esta tecnología empezará a ser utilizada en los humanos? ¿Y qué consecuencias traerá para nosotros? Muchos ya han imaginado un mundo donde la clonación de humanos es posible. Apenas este año se estrenó la satírica película de Bong Joon-ho, Mickey 17, donde nos presenta un futuro donde la clonación humana puede ser la clave a mano de obra barata y fácilmente reemplazable. O la controvertida novela de Michel Houellebecq, La posibilidad de una isla, en donde en un futuro distópico, la clonación es parte de un culto que nos permite acceder a la inmortalidad, pero mientras más nos clonamos, más inhumanos nos volvemos. También está La sustancia, de Coralie Fargy, que nos atisba la posibilidad de clonarnos, pero no para crear una copia de lo que en realidad somos, sino para convertirnos en la versión mejorada de nosotros mismos, aunque esta nos cueste toda nuestra humanidad. Reportando para Tengo Otros Datos, yo soy Diego Ruiz Garreta y hasta la próxima.
Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
What a stupid son of a...
¿Escuchaste? Tengo otros datos. Libero 90.9.
Está horrible.